El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. Esta misión comparto con ustedes un libro de culto de la literatura erótica contemporánea. La atadura se ha convertido en un punto de referencia en el mundo sadomasoquista, no solo por la fuerza de sus páginas, sino también por la trágica desaparición de su jovencísima autora, quien se inspiró en sus propias experiencias para escribir la novela. No en vano, el célebre editor y estudioso francés Jean-Jacques Prouvaire ha escrito que la atadura revela un profundo cambio de mentalidad en el modo de abordar el tema. Así que vamos a viajar en este mundo del sadomasoquismo de la mano de una masoquista experimentada. Quédate en el Ojo de Venus Radio. Ama.
A los 9 años, yo era una chiquilla bastante traviesa. El pelo ya se me había oscurecido y tenía el perfil de musaraña. No me encontraba especialmente bonita, pero en el curso de las reuniones familiares a veces escuchaba las conversaciones de los adultos y sorprendía ciertos elogios que se referían a mí. Nunca fui más desobediente que mis hermanas o que mi hermano. Ni recuerdo haber sido una niña más difícil que otras. A pesar de todo, y sin que jamás llegara a comprender por qué, mi padre me decía a menudo que era una desvergonzada o una guarra. Y aunque no era especialmente descarada, se ensañaba conmigo como si yo hubiera cometido las peores faltas. Y durante mucho tiempo me estrujé la imaginación tratando de entender qué diferencia podía existir entre una chiquilla normal y corriente, como mis compañeras de clase o mis hermanas, y la sinvergüenza que decían que era yo. El primer recuerdo de los castigos que me infligía mi padre se remonta precisamente a esa época. Debí de hacer alguna tontería, y él me ató de pies y manos en el pasillo de la espléndida casa en que vivíamos. Esa misma noche recibí una severa tunda. Ese castigo marcó hasta tal punto mi cuerpo y mi memoria que todavía hoy sigo recordando esos primeros golpes. Ese primer terror, mi primer y auténtico sufrimiento de víctima inocente. Mi padre adoptó la costumbre de pegarme en cuanto cometía la menor falta o me mostraba insolente. Armado con uno de sus inquietantes zapatos negros, que siempre estaban relucientes e impecables, y con el cinturón marrón de piel de cocodrilo que mis hermanas y yo le habíamos regalado, no recuerdo ya si para el Día del Padre o para Navidad, me asestaba violentos golpes, y con tal puntería que siempre alcanzaban las partes más sensibles de mi cuerpo. Cuando mi padre estaba de pésimo humor, me ataba y me encerraba en un armario oscuro cuya exigüidad me daba terror. Sus enormes y poderosas manos me azotaban el rostro demacrado, que de inmediato se ponía tan rojo como la señal de socorro que izan los barcos que van a naufragar. Huelga decir que, las primeras veces, estos castigos injustos me humillaron profundamente. Pero, de manera inexplicable, cuanto más se repetían, tanto mayor era el extraño sentimiento que me embargaba. Un sentimiento que primero me inquietó, luego me asqueó y acabó por desestabilizarme con respecto a mi padre, a quien no conseguía odiar. Hoy creo saber que en aquella época ya sentía el orgullo que experimenta quien recibe las sevicias infligidas por un ser amado, cuando cada golpe recibido puede interpretarse como una señal de interés, incluso de amor, por parte del otro. De lo contrario, ¿por qué iban el padre o el amo a castigar, a azotar a su vástago, a su esclava? Por supuesto, aún lo ignoraba todo acerca de los placeres contradictorios que quien golpea puede proporcionar a quien recibe los golpes, pues por entonces no era más que una chiquilla asustada. Pero me oponía ya con todas mis fuerzas a aquello a lo que me predisponía mi condición femenina: convertirme en la víctima de un hombre. Si me resigné a mi suerte, fue porque elegí esta con absoluta libertad. Mi naturaleza dista mucho de ser la de una guerrera, y no sé oponer crueldad a la violencia. Así que, para dominar a quienes me utilizaban, tuve que convertir la ofrenda de mi sometimiento en algo místico y ambiguo. Así es como viven las esclavas. Son las únicas que guardan las llaves de los oscuros y húmedos sótanos donde las fantasías eróticas de sus amos las elevan al rango de divinidades.
La atadura. Vanessa Duguier.
T'as de belles chaussures, mais je préfère ta figure même. Si j'ai pas de voiture, si tu veux, je t'emmène faire un tour. Partons quelques jours pour une petite virée.
We'll be right back. ojo de Venus.
Gracias por escuchar El Ojo de Venus Radio. Agradezco también a Alberto González en el control operativo y a Antonio Cortés, quien se encarga de subir los programas anteriores a la plataforma de Radio Universidad de Guadalajara. Aunque no soy sentimental, quiero a mi amo y no lo oculto. No podría ser más inteligente, encantador, severo. Es cierto que, como todo amo que se respete, a veces se muestra demasiado exigente. Y también que me aflige e irrita cuando me lleva hasta los límites de mi resistencia física y moral. Mi amo, como hombre apasionado que es, vive entregado a su pasión, el sadomasoquismo. Esta filosofía, pues de eso se trata, representa a sus ojos una forma de vida ideal. Yo me opongo a ella con firmeza, pues creo que no se puede ni se debe ser sadomasoquista las 24 horas del día. Las grandezas y las servidumbres de la vida cotidiana no casan bien con las fantasías. Y para proteger a unas y a otras es necesario disociarlas. Cuando el amo y la esclava viven juntos, deben ser lo bastante sabios como para alternar el dolor con momentos gratos, los deleites con los suplicios. Pues en materia de sadomasoquismo, cualquier trivialización resulta insufrible. De ahí que a veces sea primordial darse un respiro. Mi amo es un hombre experimentado. Por el contrario, yo soy una joven esclava de 20 años, iniciada hace tan solo unos meses. A decir verdad, a veces la experiencia de que hace gala mi amo me desalienta. Es como si yo, inconscientemente, le reprochara que hubiera evolucionado sin mí durante más de 13 años en la práctica de este arte tan cerebral. Yo soy masoquista, y mi amo es, a su vez, un sádico puro cuyos conocimientos en el ámbito de lo que con excesiva frecuencia se denomina hoy el SM o sadomaso, me tienen por completo subyugada. Mi amo puede conseguir de mí cuanto se le antoje. Puede forzarme y hacer realidad todo lo que desea, incluso aquello que no se atreve siquiera a confesar. A mí me ampara y sostiene la confianza que tengo en él, y esa ciega confianza me impulsa a dejar que me cubran los ojos con una venda o una máscara de cuero para someterme a ciegas a ciertas pruebas en lugares y con personas que solo él conoce. La confianza que une al amo y a su esclava es fundamental. Es una confianza que condiciona y autoriza todos los excesos, y con ellos, todas las dichas. Porque lo amo y sé que me ama, tengo la certeza de que este amor no nos extraviará por peligrosos caminos sin retorno. Esta experiencia es la que he querido relatar en este libro, y para ello cuento, por supuesto, con la aprobación y el aliento de mi amo. Él ve en esta confesión una nueva prueba que debo superar para hacerme digna del título y del rango que ocupo junto a él. Tuve la revelación al entrar por primera vez en el apartamento de aquel que iba a convertirse en mi amo y mi amor. Yo, por lo general tan asustadiza, no experimenté miedo alguno al descubrir las disciplinas que colgaban de las vigas y las fotos abiertamente expuestas en la cómoda del sicomoro. toda una provocación que parecía destinada a desafiar a la joven inocente, virgen e ingenua que todavía era yo. Pierre se mostraba atento conmigo y hacía gala de una cortesía que yo jamás había visto en los muchachos de mi edad que me habían rondado hasta entonces. Era un hombre que inspiraba confianza, un hombre cuyo éxito y cuya posición social constituían la mejor garantía de seguridad que entonces podía concebir. Muy impresionada, miraba todos aquellos objetos iniciáticos cuyo uso en su mayoría ignoraba, pero de los que no podía apartar los ojos. De repente, mi imaginación me condujo a un universo que me inspiraba una vaga inquietud, pese a que aún no había captado del todo sus sutilezas. Era como si aquellos nobles accesorios de cuero, acero o látex pudieran hablar. Evocaban de manera extraña mi más remota infancia y suscitaban la misma angustia, el mismo miedo delicioso que, de niña, experimentaba al volver a casa, donde tal vez me aguardaba algún castigo. Me embargó una mezcla de curiosidad y de desamparo. Lo inesperado es un arma de seducción y, desde luego, no era una casualidad que Pierre quisiera mostrarme sus objetos rituales. Él sabía que, si huyo de algo, es de la trivialidad. Todo lo que se sale del ordinario reclama mi mirada, me llama la atención y me atrae de forma irresistible. De Vanessa Duguay, La Atadura.
No, there's nothing too romantic about the way we met. That's not to say it doesn't make a certain sense. Maybe it's just the kind of people that we are. That's not to say whether it's right or wrong. It's not right or wrong. It's not right or wrong. There's no cute story that we'll tell together, laughing and finishing each other's sentences so charmingly. Truth is, it was all an accident, just like it is for everybody else. But then again, it was all an accident, just like the way it is for everybody else. Later we had toast, took turns sitting on the windowsill like two fields of wheat. We sent signals across the kitchen, sharp and sweet. No cute story about the way we met. We just woke up one day in bed, shouted out for alarm clocks, where's the remote control? Put the blankets and the chairs against the windows and doors and stayed close together to try to stay warm all. Now there's nothing too romantic about the way we met. That's not to say it doesn't make a certain sense. Maybe it's just the kind of people that we are. It's gone too far to be right or wrong now.
se comunican Wilfrid Dafos, Carlos Nava, María de la Cruz, Román Sánchez, Ramón Zaragoza, Israel Guerrero. Gracias por escuchar El Ojo de Venus Radio.
El deseo.
Cuando se ignoran sus peligros y sus deleites, los accesorios de dominación pueden parecer de un gusto dudoso. ¿Cómo era posible que un hombre tan distinguido, de aspecto tan clásico, se atreviera a decorar con objetos de tortura el lugar donde vivía? La exposición de aquel material casi quirúrgico, pinzas, espéculos, anillos, podría haberme aterrado, incitándome a huir de aquel maníaco sexual. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Todo ese despliegue me tranquilizó por su sinceridad, una sinceridad que, al mismo tiempo, me turbó profundamente. Pierre se comportaba tal y como era en realidad. Se dirigió a mí de manera sincera, directa, sin rodeos, sobre todo sin mentiras, y el instinto me movió a confiar en él. Soy consciente de que puedo dar la impresión de haber cedido a la curiosidad, pero algo en mí me impulsaba a conocer más a fondo a aquel hombre y a confiarle mi alma. De hecho, sentía que ya había caminado demasiado tiempo sola en la oscuridad, y la certeza de haber encontrado por fin a mi guía me proporcionaba un verdadero alivio. En determinado momento, me vi reflejada en un espejo que ocupa una pared de la habitación. Frente a mí tenía a una joven de 20 años de oscuros cabellos ensortijados, ojos negros de mirada intensa y labios abultados como los de un bebé. Contemplé mi cuerpo como si fuera el de una rival. Las nalgas respingonas, aunque demasiado anchas. El torso delgado, pero con los pechos redondos y pesados. Y unos pezones que se alzan siempre hacia el cielo, como si le implorasen. ¿Qué podía retener en semejante lugar y en compañía de semejante personaje a esta universitaria pija? A pesar del cuero, del acero y del látex, esa noche me quedé con él, en la casa que ya no había de abandonar, pues desde entonces me convertí en la solícita compañera de mi amo. La verdad es que, si me atrae la aventura y busco lo inesperado, es porque me encanta ponerme en situaciones que me den miedo. Supongo que eso lo explica todo. El juego de las situaciones insólitas me excita y me seduce. Y el peligro, o lo que yo imagino de él, me embriaga, me transporta, me sume en un estado distinto al habitual. Un estado en el que todo mi ser se siente autorizado a desdoblarse. Al tiempo que olvidó las coacciones que son fruto de una educación demasiado represiva. Digamos que, en esos momentos, soy yo sin ser yo. Para ser sincera, creo que esa especie de esquizofrenia me permite liberar ciertas pulsiones reprimidas. Y el doble juego desculpabiliza. De Vanessa Duguay, La Atadura.
Yeah.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
La perturbación.
La perturbación.
Oh, la perturbación.
Vanessa Duryea, de nacionalidad francesa, autora de La Atadura, novela que comparto esta madrugada, basó su libro en experiencias propias como esclava. Murió muy joven, desgraciadamente, a la edad de 21 años en un accidente automovilístico. Sigue disfrutando de este título, La Atadura. Cierra los ojos y escucha. La piel.
La piel.
Soy una persona reservada. Mis amigas saben que soy tímida e insegura, pese a lo mucho que me atraen ciertas aventuras. Hasta que conocí a Pierre, me costaba imaginarme en situaciones que se me antojaban escabrosas y, por ejemplo, jamás me habría atrevido a ser de prostituta. Me habría negado a ello arguyendo que ese papel no casaba del todo con mis fantasías. Pero mis experiencias con Pierre me han enseñado que, si bien era incapaz de convertirme en una buena y auténtica puta, aceptaba gustosamente interpretar ese papel para que mi amante gozara. Verlo enorgullecerse de mi sumisión me procuraba una exaltación rayana en el placer físico. ¿Se trataba únicamente de experimentar la satisfacción del hombre amado? ¿O es que el hecho mismo de entregarme sin condiciones a un tabú social para transgredirlo, con la coartada de gustar a mi amante y de estar cumpliendo una orden suya, me procuraba sensaciones inauditas? ¿Era la humillación que sentía al verme tratada como una putita lo que me proporcionaba ese placer? ¿O era la maravillosa posibilidad de evadirme a un universo en el que jamás me habría atrevido a adentrarme sola sin él? He aprendido a gritar bien alto que soy una puta y una perra cuando un perfecto desconocido me posee delante de mi amo. Proclamo entonces que soy una zorra, y no cabe duda de que lo soy cuando realmente me apetece. Actuar en armonía con mi instinto de hembra me proporciona un placer infinito, sobre todo cuando sé que mi amo está atento a la menor caricia y a la menor humillación que me infligen los hombres a quienes me obliga a entregarme. Una de las mayores dichas de la vida estriba en poder acabar con los tabúes que anidan en nuestro interior. No conozco nada más enriquecedor para el conocimiento de uno mismo que alcanzar ese objetivo. La Atadura, Vanessa Duryea.
Thank you.
se comunican vía Twitter Luis Daniel Pulido, Femdom, José Alejandro, Jérôme Montprat, G. Ortiz, K. Muchas gracias también a La Criatura que Vivía en el Refrigerador y a Fran Arganda por comunicarse a través de las redes sociales. La pulsión.
La pulsión.
La pulsión.
La relación de poder que se establece entre el amo y su esclavo es sutil y delicada. Por eso es necesario que los esclavos sepan indicar a sus amos los límites que no deben franquearse. La autoridad absoluta se funda en un complejo juego de equilibrios y el menor paso en falso rompe la armonía y hace que la consideración que sentían el uno por el otro se resquebraje. Todo ser humano tiene sus límites y el esclavo no es una excepción. Ningún amo debe transgredir los límites morales o físicos aceptados por el esclavo o esclava. Y cualquier quebrantamiento de esta regla puede ser mortal. De ahí que sea tan extremadamente difícil el papel que interpreta el amo, pues éste debe adaptarse a la personalidad y a la capacidad de obediencia y de resistencia de cada esclavo. Ni el uno ni el otro deben jamás defraudar. El esclavo tiene que conceder al amo los privilegios de su función. Ha de proporcionarle el placer embriagador de dominar a un ser receptivo, sumiso, pero que de vez en cuando sepa dar pruebas de cierta independencia. Sepa desobedecer con discernimiento, ya que el consiguiente castigo será fuente de placer para ambos. El arte de desobedecer implica un perfecto conocimiento de los deseos del amo. Y eso sin hablar de amor, pues es esta una palabra que nadie menciona en el curso de la contienda. El juego solo surge cuando se da esta excepcional relación de fuerzas. Someterse, desobedecer y sufrir el castigo correspondiente constituyen las delicadas alternancias a las que por nada del mundo querría sustraerme. Y la tensión nunca debe dejar de aumentar. El papel del esclavo estriba en entregarse siempre de un modo absoluto. Sea quien sea la persona encargada de someterlo y cualesquiera que sean las prácticas. La resistencia a las humillaciones, a las coacciones y al dolor centuplica la intensidad y el aspecto mental del combate. Entonces el cuerpo puede alcanzar la plenitud, entregarse sin reservas y gozar del éxtasis. Del placer exacerbado por los ritos, a menudo inesperados, guiado siempre por el espíritu de abnegado sacrificio de sí mismo, de sometimiento al otro y de sufrimiento. Es precisamente esa presencia de lo desconocido lo que más me fascina a mí y a cualquier esclavo. De ahí que, en las relaciones sadomasoquistas, el ingenio del amo deba renovarse sin cesar para salir airoso de todas las pruebas. Resulta muy excitante ignorar lo que sucederá en el curso de una sesión y no poder predecir las sorpresas que el amo nos tiene reservadas. Añadiré que puede darse el caso de que una esclava cedida por su amo se revele más receptiva con otro amo que con el suyo propio. De la misma manera que el contacto con determinada piel es capaz de electrizarnos, mientras que otro nos deja indiferentes. Existen amos privilegiados que logran alcanzar una profunda comunión con su esclavo, en tanto que otros amos siguen siendo obstinadamente extraños, insignificantes y artificiales. De Vanessa Duguay, La Atadura.
ojo de Venus.
Se comunican Rubén Esege, Iván Rubio Garay, Johnny Sobietsky, Ernesto Ursúa, Roberto Chiva, Ricardo Neri, Javier Acosta, Boer Stein, Sergio Nájar, Jaciel Lara, Juan Peligro, Julio González, Lucy Robles, Rodrigo Loer, José María Dimo. Gracias por comunicarte a El Ojo de Venus Radio.
Mi gran dicha estriba en haber encontrado a un amo a mi medida, que espera precisamente aquello que yo puedo darle y que me da todo cuanto estoy en mi derecho de esperar. Si el papel del amo exige una creatividad fuera de lo común, pues ha de variar las exigencias, el esclavo debe dar muestras de una gran resistencia física. La intensa presión que mi amo ejerce sobre mí me lleva a veces a poner en tela de juicio mi personalidad y hacerme preguntas con respecto a mí misma. Muy a menudo me pregunto, presa de la duda, ¿estaré a la altura de sus exigencias? ¿Alcanzaré un grado de perfección que permita sublimar nuestras peligrosas relaciones? Para mí es fundamental poder entregarme sin reservas, sin esperar nada a cambio salvo la recompensa de hacerme acreedora al rango y al título de esclava elegida entre todas las esclavas. Me entrego de este modo para no arrepentirme de nada, para no suscitar queja alguna, para ofrecer la mejor imagen de mí misma, o sencillamente... Tal vez sea por una cuestión de orgullo y de amor propio. Aun cuando la humillación es indisociable del placer que obtiene el esclavo, este es por definición muy sensible al modo en que lo tratan. Yo misma soy en extremo sensible a la opinión que mi amo pueda tener de mí. El temor a decepcionarle si me niego a hacer algo me impulsa a veces a arrostrar ciertas pruebas que, si bien me revuelven las tripas, demuestran que le pertenezco. Ofrecer esta dicha, aceptarlo todo de él ciegamente, al hombre a quien amo es para mí más importante y me enardece más que hacer realidad mis fantasías masoquistas. Mi amo, que lo sabe, tiende a veces a abusar de la situación de dependencia engendrada por el amor que siento por él. Y me fuerza a aceptar todas las humillaciones y las pruebas que me impone. Cuando a lo largo de sesiones muy duras me empuja hasta el paroxismo del agotamiento y del dolor físico, llevándome al borde de la ruptura psicológica, me basta con mirarle para constatar su placer y centuplicar mis fuerzas. Hay algo muy obvio que quienes no han sido iniciados en este universo marginal y mágico ignoran. El amo nunca es quien la gente cree que es. El amo se halla en una situación de absoluta dependencia con respecto a su esclavo. No existiría ni tendría justificación alguna si no fuera por el esclavo. En realidad, el amo es el esclavo del esclavo. Pues depende de que éste acepte someterse a las sevicias que lo excitan. Cuando uno llega a comprender esta realidad paradójica, ya no tiene por qué avergonzarse de ser esclavo. Al contrario, debido al sutil juego de las relaciones de dependencia, el esclavo puede ser quien ostente el auténtico poder en la relación sadomasoquista.
Ah.
de Vanessa Duguay, La Atadura. Solo me había dicho que iríamos a Bordeaux, a casa de una pareja mayor que nosotros. Esta primera experiencia de iniciación en el sadomasoquismo tendría lugar en un sótano abovedado, especialmente acondicionado para tal efecto. Hasta entonces me había limitado a presentir mi gusto por el sadomasoquismo, sin saber a dónde me llevaría aquello con Pierre. Antes de conocerle, mis relaciones habían sido muy clásicas. Lo ignoraba todo en ese terreno y sentía tanta aprensión como curiosidad. Después de un trayecto que me pareció interminable, llegamos a Bordeaux. Los cruces y los semáforos se sucedieron hasta que por fin el coche enfiló una calle tan estrecha que me hizo pensar en uno de esos callejones peligrosos por los que jamás me habría atrevido a aventurarme sola. Tenía tanto miedo que me eché a temblar. El corazón me latía con fuerza y tenía la respiración alterada. Pierre detuvo el coche delante de un sobrio portal donde nos esperaba un hombre de estatura imponente. Apenas si había tenido tiempo de reprimir mi inquietud cuando me encontré frente al coloso. Me vendaron los ojos. Luego mi amo me ató las manos a la espalda. Y un puño enérgico y brutal asió mis débiles brazos con férrea autoridad y me condujo a una habitación que imaginé minúscula y sumida en obscuridad más absoluta. Una especie de antecámara donde esperé largo tiempo, media hora o tal vez más, en un estado de angustia y de extrema excitación. De pronto, noté cerca de mí una presencia que me arrancó de mi letargo. Me empujaron hacia una escalera, que adiviné tortuosa, y percibí un olor a tierra húmeda. La escalera descendía a un sótano que exhalaba el olor característico del moho. Era un auténtico sótano, la clase de lugar que debe gustarle a una esclava. Una voz me ordenó que me presentara y me dispuse a obedecer al instante. Con ese propósito me desataron las manos y me abrí de piernas, arqueando las nalgas tal y como mi amo me había indicado, para ofrecer, con la mayor indecencia posible, el espectáculo de mis partes íntimas que nadie había visto todavía de esa guisa. Me volví muy despacio a fin que todos los espectadores pudieran apreciar mi sumisión. Seguía sin ver nada y el miedo me atenazó de repente. Empecé a oír voces, pero no habría sabido decir a cuántas personas pertenecían. 5 o 6, tal vez más. De súbito, un dedo hurgó con brusquedad mis nalgas y me penetró con violencia en el ano. Sorprendida por el dolor, reaccioné con insolencia y traté de escapar del dedo, que no dejaba de penetrarme. El que me violaba de ese modo, sin preparación alguna, no daba su brazo a torcer. Volví a rebelarme y me agité hasta conseguir por fin liberarme. Sobrevino entonces un largo silencio, solo perturbado por unos murmullos que en vano me esforzaba por entender. Incapaz de defenderme, sentí que me levantaban del suelo y que me ataban con fuerza los pies y las manos a una cruz. En esa postura, que favorecía el examen de mi cuerpo, el dedo se hundió de nuevo en mi ano, arrancándome un auténtico grito de horror y de dolor del que aún hoy me avergüenzo. Arqué el cuerpo con todas mis fuerzas y el dedo se retiró con la misma brutalidad con la que había entrado. Entonces el dedo se paseó por mis labios, los separó y los abrió para impregnarme la boca con el sabor acre de mi cavidad. No pude reprimir una náusea de asco, debida sobre todo a la humillación que sentía. Era tal mi repugnancia que pensé en renunciar a todo y huir. Sin embargo, abandonada en aquella postura infamante, me di cuenta de mi falta de disciplina. Apenas habían transcurrido 5 minutos desde mi llegada y no podía dejarme llevar por el miedo. Por más insoportable que le pareciera todo aquel ritual a la pobre e inexperta esclava que era yo por aquel entonces. La posibilidad de que mi amo se sintiera dolido y desconcertado de mí me hizo recapacitar. Decidí someterme y traté de calmarme como buenamente pude, mientras me imponía una inmovilidad absoluta. De Vanessa Duryea, La atadura. Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita, jueves, de madrugada.